Vamos a estar primeramente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, del verso 15 al 17. Leo la palabra de Dios y dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese, perdón. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Como decía hermano Alex, amados oyentes, en este pasaje se utilizan dos palabras cuya etimología nos da una idea de la importancia de hacer diferencia entre ellas para apreciar la riqueza de ellas. Cada vez que Jesús preguntó a Pedro sobre si lo amaba, utilizó una palabra que se puede leer de esta manera: agapao, de donde viene el amor ágape. Y cada vez Pedro contestó con la palabra amor, pero utilizando la palabra fileo.
No sé si nos pudieras dar en un sentido general el significado de esas cuatro significados de la palabra amor en griego. Ya mencionabas algunas para hacer la diferencia y con el contexto de lo que estamos viendo.
Bueno, este pasaje lo escogí porque aquí se manejan dos de las que
De las cuatro.
de las cuatro que creo existen. No sé si existen algo más, pero al menos aquí se mencionan dos: agapao y fileo. Agapao o agapeo se refiere a un amor que es incondicional, un amor que tú das por decisión, un amor que se decide amar, o sea, sin
Sin
esperar.
condiciones.
Exactamente, y sin esperar nada a cambio. El amor fileo tiene que ver más bien con el amor entre hermanos, el amor fraternal, el amor entre familiares. Eso es la gran diferencia. Jesús le preguntó a Pedro que si le amaba, le preguntó con la palabra agapeo, con ese amor incondicional. Y déjame decirte que es muy
Entonces,
importante.
cuando Jesús le dice, ¿me amas? Más que esto, le está preguntando. Me
De
aman
agape.
no de la manera filial como hemos estado caminando por 3 años, sino con ese amor
Más elevado.
más elevado.
¿Por qué, hermano? Porque Pedro, Jesús lo estaba preparando para un ministerio terrenal muy importante. Tú que eres pastor y cualquier otro pastor que nos escuche sabe que para estar en el ministerio, primero es el llamado de Dios, pero también el amor, hermano. El amor por las ovejas. Jesús dice que él las ama mucho, entonces uno debe de estar listo para amarlas como Jesús lo hizo, con ese amor incondicional.
Y más porque cada vez que Jesús, porque no le dice una sola vez, le dice 3 veces, me amas, me amas, me amas. Primera, segunda, tercera vez. Pensando en que cada vez, si nos ponemos en los zapatos de Simón Pedro, cada vez que le preguntaba al Señor Jesús, quizás traía a memoria ese momento cuando le negó, cuando dijo no lo conozco, cuando le negó 3 veces. Así que recibir esa expresión, me amas. Creo que le pegó en lo profundo de su corazón y se pudo ver así, Señor, sabes, tú lo sabes todo.
Es muy probable que así haya sido, que Jesús le haya preguntado 3 veces para que él sanara de sus 3 negaciones recientes que él había hecho de que le conocía. Puede ser que sí, algunos comentaristas lo interpretan de esa manera. Pero volviendo a la etimología de la palabra, Jesús preguntó que si lo agapaba, que si lo amaba, usando esa palabra. Esa palabra es bien importante porque a veces el amor en el mundo se usa de manera tergiversada, se usa de manera muy simple, muy
Muy
alejada
ligera, muy ligera, muy a la ligera.
de lo que es realmente. Y pues eso daña a muchas personas cuando no lo manejan como Dios, Dios no lo enseña en la escritura.
Pues simplemente en esta época el amor es flores, chocolates y a veces ya las distintas plataformas te envían ahí como alguna promoción para que consumas y gastes en este día del amor y la amistad.
Claro que no estamos en contra de nada de eso. Son maneras en que tú puedes expresar el amor. Son formas. Pero en realidad Jesús demanda de nosotros un amor incondicional hacia Él. Él se dio todo por nosotros en la cruz, hermanos. Yo creo que Él merece que le correspondamos de manera parecida.
Que muchas veces ahí es donde está la deficiencia, ¿no? De queremos amar a Dios a nuestra manera y no a la manera de Él. Y por lo que plantea la Escritura, por lo que nos explicas, Dios desea que lo amemos con un amor incondicional, un amor total. No en parte, no en esta área sí, en esta no. O en esta sí puedes tomar acción. Y pasamos a eso, de que Dios sea nuestra prioridad, a que tú y yo tengamos otras prioridades en el corazón. No se está cumpliendo este mandamiento de amarle a Él sin reservas.
Estoy de acuerdo con eso que dices. También quiero decir lo siguiente. ¿Tú recuerdas el primer mandamiento? Jesús lo resumió en el Nuevo Testamento, capítulo 22 de Mateo. Le preguntó un escriba que cuál era el primero y grande mandamiento. ¿Te acuerdas de cómo Él resumió la tabla de los 10 mandamientos?
Sí. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
Y a tu...
Y el segundo, llamarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces Jesús los juntó los dos. ¿Sabes por qué? Porque la tabla de los 10 mandamientos, si tú la divides, la estudias, te vas a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con tu relación tuya con Dios. Y el resto... la relación entre seres humanos. Jesús resumió la tabla de los 10 mandamientos para dejar claro y utilizó esta palabra que estamos hablando, la palabra agapeo, que es la palabra amor de la que estamos tratando de hablar. En el Antiguo Testamento también tiene mucha profundidad la palabra amor, pero no quisiera entrar mucho en eso. Entonces, el amor es bien importante en nuestra vida, pero también entender el amor del que Dios nos habla, no del que a veces uno idealiza o cree que es.
Ni el que uno ha comprado, ¿verdad? Porque a veces uno compra un tipo de amor que no está relacionado con la Escritura. Entonces, qué importante tener este tema de recordar lo que dice la palabra. Y especialmente estamos viendo palabras de Jesús que le pregunta a Simón Pedro, ¿me amas? Y creo que es una buena pregunta, muy pertinente para nosotros. Si Dios nos dijera, ¿me amas? ¿Qué contestaríamos?
Estaremos dispuestos a hacer lo que dice, lo que significa agapeo es, te amo Jesús de manera incondicional, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. ¿O será que retenemos, como Pedro, un poquito el amor nada más fileo, de un compromiso ahí bueno, significativo?
Sí, que se puede iniciar en esa relación e ir creciendo en ese amor hasta tal punto de dejar que Él tome el control de nuestra vida. Sí.
Ahora quisiera invitarlos, Alex, si me permites.
Sí, adelante.
A que
adelante.
Busquemos 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8 y veamos las características del amor ágape. La Escritura nos las describe allí. No sé si me permitas leerlo.
Se
encuentra en 1 Corintios 13, del 4 en adelante. Esta es de la clase de amor que queremos hablar esta noche. Miren, dice el versículo 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí vemos una serie de características de lo que es el amor ágape. Algunos creen que refleja mucho del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo reflejó muchas de estas cualidades. Aparte de esto, puedes agregar que también dice la Biblia que el fruto del Espíritu, ¿cómo empieza? En
Es el
Gálatas.
amor.
La primer, así que la primer característica o cualidad que el Espíritu Santo, si está en ti, va a producirte es el amor. Y no es el amor fileo, es el amor,
De
como
Dios.
decíamos, el ágape.
Y más porque el ser humano por naturaleza, por esencia, somos seres egoístas. Queremos recibir, pero no estamos acostumbrados a dar. Y ese amor, como lo plantea la Escritura, es un amor que se da. Un amor que no está condicionado, es un amor divino que busca, aun cuando también nos recuerda la palabra en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Entonces, aún nosotros estando en una condición de pecado, quizás negando a Dios, quizás en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas contrarias a Él, Él ha estado firme en su amor y deseando, tocando nuestra puerta de nuestro corazón para volver a una reconciliación con Él por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, no hay mayor muestra del amor agape que el amor de Cristo. Y es ahí pasar de lo que yo aprendí, incluso porque muchas veces el ser humano se puede justificar, no, pues es que es lo que yo aprendí, yo no sé mostrar amor porque no me dieron, pero como dices, si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, el fruto del Espíritu debe ser amor.
Amén. Si avanzamos un poquito, quisiera que viéramos algo sobre el amor inalterable de Dios. Esto es bien importante porque el ser humano, sabiéndose un ser imperfecto, que falla muchas veces, a veces por negligencia, a veces por descuido, a veces porque está en su proceso de que Dios lo vaya madurando y
O
vaya a dejar.
simplemente por rebelión, va también.
Por obedecer, como dice Pablo, teológicamente al viejo
Hombre.
hombre y no gozarse en el nuevo que Dios ha producido en la vida de los creyentes, cometemos errores y a veces hasta pecados que causan que la rueda de la creación, como dice Santiago, la rueda de cómo deben ir las cosas bien, la sacamos
De balance.
de balance y nos metemos en situaciones difíciles. Quisiera que viéramos algo sobre el amor inalterable de Dios, porque esto es bien importante. Cuando tú te acercas a este Dios, ¿qué clase de Dios es? ¿Qué clase de amor Él ha revelado en la Biblia que Él tiene para todo ser humano? Porque Él ama a todos por igual. Ya sabes tú que el texto que se cree que es el central, el corazón de la Biblia es Juan 3:16. Yo creo que hasta podríamos recitarlo aquí.
Hasta
Porque de tal manera.
a la cuenta de tres, los tres, ah, podemos
Ok.
decirlo. Una, dos, tres.
Porque
Porque
de
de
tal
tal
manera
manera
amó
amó
Dios
Dios
al
al mundo
mundo que
que
ha
ha
dado
dado
a
a
su
su
Hijo
Hijo unigénito
unigénito
para
para
que
que
todo
todo aquel
aquel
que
que
en
en
Él
él
cree
cree no
no se
se
pierda,
pierda, mas
mas tenga
tenga vida
vida
eterna.
eterna. Pero si nos queremos profundizar qué clase de amor Dios tiene y ha revelado para la humanidad en su escritura, podemos ir, por ejemplo, a Jeremías 31:3, un texto que también yo creo muchos conocemos, con amor eterno
Te he amado.
amado. ¿Te acuerdan que le dijo eso Dios a su pueblo Israel? Por tanto te prolongué
Mi
mi
misericordia.
misericordia. Cuando uno va a la escritura, uno a veces llora. No sé si uno llora. Mira, te voy a ser franco. Cuando yo llegué al Evangelio, a mí me enseñó el que me discipuló a que empezara leyendo desde el Antiguo Testamento.
Como debe ser.
Dijo, para que cuando llegues al Nuevo, tú veas las profecías cómo se cumplen. Y yo no le entendía muchas cosas que él me decía, pero yo le hice caso. Y déjame decirte que como yo ya era convertido, yo lloraba cuando leía, por ejemplo, los reyes, cómo algunos fueron desobedientes, a pesar de tantos privilegios que Dios les dio. Y yo veía la desobediencia del pueblo y yo no encajaba muchas cosas todavía en mi cabeza. Yo venía de una familia incrédula, con poca fe, con una religión mayoritaria como la que practican muchos hoy en México, pero sin una relación franca, real y nueva con Dios y Jesucristo, y mucho menos con su Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo que yo lloraba al leer las desobediencias, pero después Dios me dijo, ¿cómo eras tú antes de venir a mis pies? O sea, eras igual. Y así te amé, así es que. Por eso es que ahora yo tengo compasión por la gente. Y también no tengo miedo en decirles que si confían en este Dios, el de la Biblia, el Dios de la Escritura, Él puede transformarles, Él puede perdonarles.
Porque volviendo a esa cita de Jeremías 31:3, en este punto, en esta idea de el amor inalterable, es decir, que no se mueve, que no cambia, se lo está diciendo a un pueblo rebelde.
Así es.
Es decir, Jeremías le toca predicar al pueblo de Dios, al pueblo de Judá, antes de que venga el cautiverio. Y había más profetas que decían, no, no va a pasar, ese está en otro canal. Tú, rey, sal a la guerra, vas a venir en paz. Y Jeremías le tocó decir lo que Dios decía, aun cuando el pueblo no creyó. Tanto así que muchas veces Jeremías estaba llorando o lo metían a la cisterna. Incluso uno de sus pasajes muy familiares es, Señor, ya no hablaré más en tu nombre. Ya, porque digo esto que viene de parte de ti y nadie me cree, todos es en contra.
Y hasta sufro ataques,
¿no? Exacto. Pero había un fuego en mí, en mis huesos, que me decía, sigue adelante. Entonces se lo dice a un pueblo rebelde, no de una vez, no de dos veces, sino era un pueblo que conocía la ley, porque si regresamos al Éxodo, era el pueblo que conocía la ley. Conocía los mandamientos de Dios, pero sabiendo los mandamientos de Dios, sabiendo la ley de Dios, se rebelaba. Pero aún así, el amor de Dios inalterable, que no se altera, es maravilloso recordar eso, porque no depende de, como en la actualidad podemos ver, a veces el papá o la mamá se levanta de malas y la agarra contra los hijos. Depende de cómo esté el estado de ánimo. En cambio, el de Dios es inalterable, no cambia. Él nos ama de principio a fin, con amor eterno, un amor que no cambia. Entonces, yo también este versículo fue uno de los primeros que memoricé. Y yo me acuerdo que en esa primera etapa de mi conversión, me costaba orar con Dios en la manera de padre, decía Señor. Yo le decía Señor, pero no podía llamarle padre. Entonces, hasta que Él me hizo ver que delante de Él, todos pueden venir y llamarle padre. Amén. Por lo que Él hizo. No por lo que yo pensaba que hacía, sino que no hay ningún mérito en el ser humano para acercarnos a Él. Es todo gracias a lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. A través de Él podemos acercarnos.
Amén. También Romanos capítulo 8, versos 35 al 39, que lo tengo aquí, también nos habla de esta idea del amor inalterable de Dios. Mira cuántas cosas se mencionan ahí que pueden sucedernos, y la Biblia, la palabra de Dios, certifica que ninguna de esas cosas pueden apartarnos del amor de Dios. Fíjate cómo dice, en el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Si somos perseguidos? ¿Si pasamos por periodos de hambre o desnudez o peligro o espada? En el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego remata todavía Pablo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
Entonces, el amor de Dios es inalterable. Mira, ¿por qué la muerte no nos puede separar? Porque hay promesas de que el que muere en la esperanza de haber creído en Cristo, un día va a ser resucitado.
En nuestro idioma empieza el 35, como leíste, ¿quién? Haciendo una pregunta, ¿quién nos podrá separar? Así. Y luego empieza dando los argumentos, ni esto, ni esto, ni esto. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y muchas veces la gente lo toma como un pensamiento positivo. Nada me va a pasar. No está diciendo eso. Está diciendo que en Cristo somos más que vencedores porque Él venció la muerte. Él se levantó de entre los muertos y porque Él tiene la victoria, tú y yo tenemos victoria en Él.
Y prometió venir. Amén. Por los que creen en Él. Prometió venir y es la esperanza que abrazamos todos.
Me gustaría que ahondaras un poquito en esa parte que comentaste de que ni la muerte nos puede separar porque hay esa promesa de Dios que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
Jesús lo dijo allí en Juan capítulo 11, ese texto que citaste ahorita. Pero también hay otro que a mí me llena mucho de esperanza, es Primera Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18. En ese pasaje, que es un pasaje que se considera escatológico quiere decir un pasaje que está por cumplirse en el tiempo del fin. Escatología es el estudio de las cosas futuras. Y en ese pasaje dice que cuando Él regrese, cuando Cristo vuelva, los muertos
En Cristo.
resucitarán primero. Los muertos que hayan muerto creyendo en Cristo, como habíamos dicho, dice que serán resucitados. Y que los que estén vivos, que les toquen estar vivos en este cuerpo, también van a ser transformados como los resucitados. Y que nos iremos con Él a la gloria.
Que esa es una carta que también escribió el apóstol Pablo que estamos leyendo aquí en Romanos, que él albergaba esa esperanza y pensaba que en su tiempo, dice, y los que habremos quedado estaremos juntamente con él. Entonces, sentía que la venida del Señor, aproximadamente esa carta se escribió que 50,
Años
55 de nuestra
nuestra
era, ¿cuánto más tú y yo tener esa misma esperanza? Que cuando venga el Señor nos halle preparados, nos halle listos para irnos con él.
Amén. Bueno, después de ver un poquito sobre el amor inalterable de Dios, yo pienso que vale la pena confiar en este Dios. Él tiene un amor para nosotros y lo ha revelado con estas palabras que hemos leído, para que veamos la grandeza de su amor, para que veamos lo precioso de su amor, de ese amor que Él ofrece a la humanidad. Por lo tanto, yo no sé por qué a veces somos lentos para correr a sus brazos y confiar. Pero a veces somos lentos porque pues el pecado nos ha dañado de alguna u otra manera a toda la humanidad. La Escritura dice que desde que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, pues fueron expulsados de
El
ese
paraíso.
Edén, de ese paraíso. Pero en el Nuevo Testamento, como tú sabes, Apocalipsis termina en otro paraíso, ya, un paraíso restaurado, a donde iremos a vivir todos aquellos que hemos rendido nuestro corazón a Cristo Jesús.
Bueno, te ha tocado a veces, porque estamos hablando de un amor incondicional, un amor inalterable, un amor inquebrantable, un amor agape, es decir, completo. Te ha tocado a veces que hay personas que dicen que han hecho tantas cosas que no merecen el amor de Dios.
Sí, me ha tocado hablar con ellas. Yo a ellos siempre les recito un texto que se encuentra en Juan capítulo 6, verso 37, donde Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Jesús te recibe si te arrepientes. Mira, recibió al ladrón en la cruz. Tú te acordarás que uno de los ladrones blasfemaba de Jesús, pero el
Así
otro le
es.
dijo: oye, no temes,
Estando aquí en la misma condenación.
estando a punto de pasar a la otra vida, no temes a Dios. Y él le clamó a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio una respuesta que demuestra que él miraba más allá que las palabras. Él miraba el corazón de este hombre y le prometió el paraíso. Y te aseguro que un día lo vamos a ver a ese hombre ahí. Y va a decir: la libré, a punto de fallecer, la libró, lo vamos a poder ver ahí.
Hay un pastor que comentando esa escena, ese pasaje, dice que ya va el tren. No, espérate, espérate, me falta uno, el último pasajero. Vámonos, este que acaba de recibir al Señor. Vámonos, directo, con pasaje directo al cielo.
Así es. También quisiera que viéramos en esta noche algo sobre el amor inquebrantable de Dios. Lo podemos ver en Jeremías, por ejemplo, capítulo 33, versos 25 y 26. Vean cómo Dios relaciona su amor por su pueblo del Antiguo Testamento, citando las leyes que sujetan la creación, hermanos, o parte de la creación, sobre todo la creación del cielo. Si buscan en sus Biblias Jeremías 33,
25 y
25 y
26.
26, ¿puedes leerlo, por favor?
Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto la ley del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia.
Nota ahí la insistencia de Dios, de cómo Él sabe amarnos hasta en momentos cuando estamos en tiempos de fracaso, tiempos de desobediencia, de rebeldía en contra de Él. Nosotros como padres, o los que son padres, Veo yo muchas veces que en ocasiones el hijo se portó mal y como que te baja las pilas de seguirlo amando, pero después tú entiendes que pues va un proceso de madurez, hablas con él, se reconcilian, se piden perdón, depende de sus ofensas, y otra vez renace el amor. Esa es la verdadera práctica del amor realmente. Mientras vamos camino al cielo, podemos tropezar.
Y incluso podemos tropezar en lo correcto, en el sentido de que muchas veces queremos ganarnos el amor de Dios. Nuestra cultura o nuestra formación, así volviendo al ejemplo de los niños, si te portas bien, va, te voy a dar esto, si te portas bien, te voy a llevar esto, si te portas bien, te voy a dar 20 pesos. Y está como esa cultura, y a veces lo traemos a Dios, me voy a portar bien para que Dios me ame. Pero estamos hablando de que Dios nos amó primero. No hay algo que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios, sino que Él nos amó y nosotros debemos corresponder a ese amor. Muchos de los religiosos de la época de Jesús pensaban que por ayunar, por guardar la ley, por dar diezmo de todos sus ingresos, iban a ser reconocidos de parte de Dios. Y en cambio otro que llegó casi inclinándose delante, pecador, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces uno oraba consigo mismo, no soy como este, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Es decir, ante sus ojos él estaba en gran mérito, en gran estima ante los ojos de Dios, según porque hacía muchas cosas. Entonces, puede haber esos dos extremos, es decir, he hecho tantas cosas que Dios no me ama, o también tengo que hacer muchas cosas para que Dios me ame. Cuando Dios nos ama en Cristo, la clave es lo que Dios ha hecho en Cristo.
Así
Es
es.
decir, Cristo es en quien Dios nos ama. Por eso no importa la condición, no importa lo que hayamos hecho. Hay gente que ha hecho cosas terribles, pero si se arrepiente y viene a Cristo, el Señor le perdona. Dios le da una esperanza. Como bien dices, el que a Él viene, el Señor
No.
no desechó a nadie. No desecha a aquellos que le han ofendido, no desechan a aquellos que abiertamente le han negado. Uno de los casos que vemos aquí es este hombre que ahora está diciendo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Antes era un perseguidor, antes estaba en contra de los seguidores de Cristo, pero el amor de Dios lo alcanzó. Y ahora ese amor lo impulsaba a dar a conocer el mensaje de Dios en todo lugar, costara lo que costara, pasara lo que pasara. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y fue tan real su compromiso de haber probado el amor de Dios que fue el martirio. Pablo, como se sabe por buenas fuentes fuera de la escritura, por buenas fuentes se sabe que pues fue decapitado en Roma, sin una culpa real, verdadera, no por alguna falta que le haya hecho en cuanto a leyes, porque él era muy obediente, simplemente porque fue obediente a Dios y no halló más cupo en este mundo. Fíjate que Hebreos nos dice que muchos de los héroes de la fe eran así, personas que la gente creyó en su momento que no eran buenas para la sociedad
Dignos.
y les hicieron esos males que les hicieron. Pero vale la pena morir por Cristo. Pablo, ya, como dices tú en Filipenses 1:20 y 21, Pablo decía que era mejor partir con Cristo, pero también decía, pero es que yo todavía quiero seguir
Estoy
ministrando.
en estrechez porque quiero partir para estar con Él, con mi
Lo cual es
Señor,
muchísimo mejor.
pero también por causa de sus discípulos quiero entregarme, quiero servir hasta el último instante.
Ok. El amor de Dios también, Alex, para equilibrar un poco, cuando decimos que es inquebrantable e incondicional, se refiere a que siempre está ahí, si tú quieres venir. No te va a obligar porque de alguna manera, si él te obligara, él puede hacerlo. Mira, Jonás no quería obedecerle en ir a predicar a cierta ciudad que no le simpatizaba a él. Y Dios lo obligó, sabemos cómo.
Movió las
Si
circunstancias.
Dios quiere, él puede hacerlo. Pero también a veces, cuando él ve que tu corazón no quiere saber nada de su amor de él también te deja. Te deja para que pues tú experimentes esa esterilidad de consecuencias que siempre vienen al ser humano cuando tiene a Dios muy lejos. como el salmista dice, un salmo dice que el salmista a veces en su mente dice no hay Dios en su mente. No hay Dios. Nosotros sabemos que lo hay y que hemos probado de su amor realmente. Mira, en tercer lugar, quisiera que viéramos algo sobre el amor de Dios, que es un amor que disciplina. A veces, te decía, hay que equilibrar.
Hay que ver las dos caras de la moneda.
Ah, sí. Porque el amor de Dios es tanto que Él no va a dejar que si tú vas perdiéndote en la vida, te va a dejar ahí. Él va a tratar de atraerte. Mira, en la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, a Efraín dice la Biblia que Dios lo atrajo con cuerdas de amor. O sea, lo fue jalando.
Efraín es una referencia para hablar al pueblo de Dios.
Sí, así es. Entonces, si vamos a Oseas capítulo 11, verso 8, ahí vemos cómo el amor de Dios hace que se inflame su compasión por su pueblo. Él está a punto de disciplinarlos porque el pueblo en este tiempo es como el siglo 8 antes de Cristo. Es un tiempo tremendo porque la gente se ha olvidado de su ley. La gente, y por no haber amor verdadero, hay mucha violencia en la sociedad. Se parece a la nuestra. Cuando tú lees esos libros, se parece a nuestras sociedades actuales.
Sí, pues simplemente el contexto de Oseas, ve y toma a una mujer.
Donde no hay respeto por las leyes, pues el pueblo sufre violencia. Donde el amor por el prójimo está muy devaluado, pues es lo que sucede en las sociedades. Y ahí en Oseas 11:8, si lo lees, vemos cómo Dios expresa su amor por su pueblo. ¿Cómo lo expresa?
¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión.
Entonces, checa el amor de Dios. Está a punto de disciplinarlos, pero no los está disciplinando con ira descontrolada. Por supuesto que Dios está molesto porque habiéndoles dado la ley, habiéndoles dado muchos privilegios.
Bueno, los títulos que vienen en la Biblia no son inspirados, pero te dan más o menos una pauta. Uh-huh. En ese capítulo 11 dice, Dios se compadece de su pueblo obstinado. Pues tú tienes una canción sobre esa parte, ¿verdad? Uh-huh. De Me atrajo las cuerdas.
Con sus años preciosos.
Dice los primeros versículos, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Qué tremendo, de una manera poética dice, así como el padre cuida, lo lleva de la mano al niño, le da la provisión, le da el alimento, dice, con todo eso, cuanto yo más los llamaba, más se alejaba. Yo los bendecía y con esas bendiciones iban y adoraban a los baales.
Se entregaban al pecado. Hoy mucha gente prospera en los permisos de Dios, porque Él es el que permite la prosperidad, aunque a veces ni piensen en Él, pero en realidad así es. Ecclesiastes dice que Él puede quitar eso en cualquier momento. De hecho, Él dice que no pongas la fe en las riquezas porque son inciertas.
Así es.
Y lo hemos visto muchas veces, las devaluaciones y muchas cosas. No es el tema de hoy, pero tiene algo de relación. Lo que quería decir era que es importante recordar eso. ¿Qué estás haciendo tú con las bendiciones de Dios? Él te ha bendecido. ¿Qué estás haciendo con ello? Hay gente que a veces aquí el pueblo de Dios estaba utilizando la prosperidad para seguir por sus caminos contrarios a la voluntad de Dios. Y qué triste. Qué triste es que cuando tú le das todo a un hijo y el hijo llega a la adolescencia, como es muy conocido, una época de perturbaciones donde el cerebro se está formando y está madurando y son muy influenciables. Y hoy mucha música, lamentablemente, les hacen llevar en un camino no de más amor hacia el Padre y respeto, sino fuera de ello, olvidándose que uno de los mandamientos cruciales en la tabla de los 10 mandamientos es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En cuanto a la disciplina que queremos ver sobre el amor de Dios, que es un amor que disciplina, también lo dice el Nuevo Testamento en Hebreos 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama,
Disciplina.
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Obviamente está hablando de que lo va a hacer cuando tú lo necesites, cuando yo lo necesite.
Y la disciplina tiene un porqué y un para qué. La disciplina de Dios no es para destruirte. El contexto, o más adelante los versículos, dice que si nosotros que tuvimos padres terrenales nos disciplinaban, porque ¿a cuántos de nosotros no nos disciplinaron, no nos corrigieron con la intención de que fuéramos por el buen camino? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos disciplina para producir en nosotros carácter, santidad y para que podamos andar en el camino del Señor?
Amén.
Entonces, el amor de Dios es incondicional, pero no quiere decir que podemos hacer nosotros con Él lo que queramos.
Por supuesto que no. Él tiene la sartén por el mango. Nunca debemos olvidar esto. Mira, el amor de Dios también dice en Efesios capítulo 3, 18 y 19, que es un amor sin medida. Y tú recordarás ese pasaje. Dice que para que junto con los demás cristianos o los santos seas capaz de comprender
De
la
hecho, ahorita la
altura.
andabas entonando antes de entrar a
La altura, la
ni lo
anchura,
ancho ni la profundidad.
así es, del amor de Dios. Entonces, el amor de Dios no tiene medida, no podemos medirlo. El amor de Dios siempre va a estar ahí esperando a que tú te vuelvas a Él. Mira, una vez se burlaron del apóstol Pedro en cuanto a la segunda venida de Cristo, en la segunda carta. Y él dice que si no ha venido, es porque Dios
Es paciente.
es paciente para con todos, no
Y
queriendo
queriendo que nadie
que ninguno perezca, sino que todos
proceda.
procedan al arrepentimiento. Hay gente que a veces se burla, nada, esa promesa de que él va a venir y juzgar vivos y
Imagínate,
muertos.
ya en esa época ya decían, no, hombre,
No.
eso decían atrás y no ha venido ahora en este tiempo.
Y habían pasado apenas
60, 70 años máximo.
de historia cristiana, más o menos, si, digo, si evaluamos eso, con temas hoy que ya es mucho tiempo. Pero otra vez, el amor de Dios es lo único que ha estado deteniendo su ira en este momento, esperando que muchos, al oír lo que él ofrece, su amor incondicional, quieran reconciliarse con él. Ojalá haya muchos que hagan eso. Isaías lo dice muy claro en Isaías 1:18, dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en la escritura hay muchos pasajes donde Dios nos invita a reconciliarnos con Él y disfrutar de ese gran amor del que estamos hablando.
Y más porque nosotros, el ser humano, es el que ha ofendido a Dios.
Así es.
Y Dios nos abre esa puerta de gracia para acercarnos a Él, como lo dice ahí Isaías. Y también si vamos al capítulo 55.
Venid y comprad
Bueno, esa parte también. Y también en el
Gelil
7. Buscad
a Jehová.
Mientras
Puede
pueda
ser
ser
hallado.
hallado,
Llamadle entre
en
tanto
tanto
que
que
está
está cercano.
cercano.
Deje
Dejé
limpio su camino,
y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová,
el cual será
amplio
amplio en
en perdonar.
perdonar.
Si Dios está dispuesto a darnos el perdón, de hecho, tan dispuesto está que la prueba más fehaciente, más que no, nadie puede negar, es la entrega que hizo de su Hijo.
Queremos puntualizar esto en el sentido de que el amor de Dios, Dios se ha dado, es decir, Dios nos da su espíritu por medida, Dios nos ha amado, pero no significa que nosotros podemos rechazarlo, aceptarlo sin ninguna consecuencia. No sé si te ha tocado también escuchar eso. No, pues al final Dios es amor. Te va a pasar todo.
No,
Dios
perdonar.
es amor, así que al final va a perdonar a todos. Pero la Escritura dice, el que cree en el Hijo
Tiene
tiene
vida.
vida eterna.
Y el que no,
Exacto.
no verá la vida,
No verá
dice.
la vida de Dios,
Es
sino
más,
que la ira de Dios
está
estará
sobre él.
sobre él.
Juan
Entonces,
3:31.
el pecado es rechazar al Hijo. Muchas veces pensamos que podemos tener esa opción y no. Dios dice que todo hombre en todo tiempo se arrepienta. En ese amor Él es paciente. En ese amor es como si Dios rogase, dice Pablo.
Segunda Corintios
Pero
5.
cuando tú y yo rechazamos al Hijo, no pensemos que vamos a recibir su amor, sino que estaremos apartados de la presencia del Señor.
terrible. Como conclusión,
adelante, hermano.
Me gustaría que como cristianos nos recomprometiéramos o nos comprometiéramos si no lo estamos siendo, recordando un pasaje que está en Juan 13:35. Esta fue la característica que tiene que ver con nuestro tema, de la característica que Jesús puso como prioridad, como prioritaria, como esencial, por la que debe ser conocido el pueblo de Dios, no porque tenga riquezas materiales, que las puede tener,
no por su vestimenta,
no por la moda, no por andar a la moda, no por... ¿Qué característica se menciona ahí? Tú la has de recordar. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuviesen
amor
unos con otros. Y la palabra amor ahí, la que usa es el amor ágape.
Y lo dice a sus discípulos, a sus seguidores.
Entonces, en esta temporada en que se celebra, como decías tú al principio, sobre la importancia del amor, recordemos eso. Este mundo fuera muy diferente si todos practicáramos esta clase de amor que da sin esperar a cambio, esta clase de amor que sufre, que lo cree, que lo soporta, que nunca traiciona, que sabe perdonar, que sabe edificar puentes para mejores relaciones, tanto con Dios como con otros seres humanos. Pablo fue una persona que sintió tanto ese amor de Dios que en 2 Corintios 5:14 él escribió, el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra también habla como de las entrañas, hermano. Ese amor que duele. Todos aquí en alguna ocasión hemos sido heridos en cuanto al amor. Y a veces, cuando uno no es correspondido,
duele.
Duele. Sientes que estás devaluado, sientes que no vales. Pero cuando vienes al amor de Dios, Él te levanta. Tú lees pasajes como que tú eres para mí como la niña de mis ojos. Yo una vez investigué por qué es eso de que tú eres como la niña de mis ojos. ¿Por qué pone ese ejemplo Dios? Y pues la niña es una parte muy importante en el ojo. Y es muy importante porque si la dañas, pues puedes ver minada tu vista, que es tan importante en la vida. Entonces, cuando Dios dice que eres como la niña de mis ojos a los que creen en Él, pues te vuelve a establecer en tu vida que eres valioso para Dios. Cuando Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces, estar fuera del amor de Dios, experimentándolo en la vida, es una vida muy
vacía.
Difícil. Así es. Ahora, ¿por qué podemos experimentar ese amor de Dios? Porque según Romanos 5:5, no sé si quisiera yo cerrar con eso, en Romanos 5:5 dice que nosotros podemos amar porque Dios ha derramado el amor de Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, ese Espíritu que se concede, como todos sabemos, en la conversión, lo dice Efesios 1:13, dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Y habíamos dicho que Gálatas 5, la primera característica del fruto que produce el Espíritu Santo en el creyente es el amor. Y termina con aquella parte que también es importante, se llama templanza. Cierra con templanza. Entonces es bien importante como un amor templado, un amor. Ve cómo no es casualidad que empiece con amor y termine con ese equilibrio.
Sí, lo que
al mostrarlo, no
puedes. Algunos llaman con límites.
Así es.
David conoció las varias etapas de Dios, la disciplina, ahorita que dice en el Salmo 17:8, uh-huh. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. Experimentó las diferentes formas de amor de Dios.
Manifestado hacia Él, exactamente.
Que muchas veces como seres humanos queremos el lado A, Dios me ama y me siento bonito, pero la disciplina también es muestra de su amor, porque Dios no quiere que te pierdas.
1 Juan 4:8, ¿lo recuerdan? Dice, Dios, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque hasta es un canto que cantamos, hasta Dios cantamos en la infancia.
De hecho, creo que podemos saber muchos textos del amor. Podemos tener muchos cantos, muchas alabanzas del amor. Podemos saber incluso las diferencias o las distintas definiciones del amor, agape, filial, eros. Pero quizás el punto clave es lo que dice Jesús: en esto conocerán mis discípulos. No en que sepan, sino en
sino que lo,
que lo vivamos.
de hecho, en el capítulo 14, versos 21 al 24, Jesús va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 al 24, él va a decir: el que me ama, guarda mis
Guardarán mis
mandamientos.
mandamientos.
El que no me ama. Entonces, Jesús no está hablando de un amor emocional nada más. Habla de un amor inteligente, hermano. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1 que Dios es nuestro culto racional. O sea, no es.
Sí, porque a veces muchas veces, no, pues te lavaron el cerebro, o eso es para gente que no sabe, sino es una decisión, y una decisión que cambia tu vida para bien.
Romanos 1, quizás los que nos escuchen también puedan leerlo en su casa con calma. Todo el capítulo
Todo
de
el
Romanos
capítulo.
1, o del 18 en adelante, si quieren, habla de que ahí se menciona varias veces que el hombre probó a Dios, pero lo alejó. ¿Y cómo terminó esa sociedad? Esa sociedad a la que se refiere Pablo, ¿cómo terminó? Si tú la lees, hombres con hombres,
Pervertida.
mujeres con mujeres, toda una clase de amor pervertido, que la Biblia menciona como pervertido. Yo sé que ahorita hay modas en que eso se ha tratado de minimizar y verlo como algo
Y que
natural,
quieren concientizar que es
pero
algo.
no lo es algo antinatural, ¿no?
Entonces, ¿qué podemos cerrar pensando en gente que quizás está ahí cerca, escuchando, pero que no ha tenido este amor, que no lo ha recibido de una manera palpable? Y también, ¿qué nos puedes decir para gente que ya es creyente, que ya camina con el Señor conforme a la palabra y a la experiencia? Un punto final sobre aquellos que no conocen al Señor, cómo pueden recibir ese amor, y aquellos que ya tienen esa relación, ¿qué es lo que aconseja la palabra? ¿Qué nos puede decir como conclusiones finales?
Primero, aquellos que están pensando, que están sintiendo o que quieren moverse hacia conocer más a Dios, si hay algo que te está impidiendo, sea lo que sea, acuérdate, él dijo, escribió en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. No te detengas por nada de lo que quizás hayas hecho. Si vienes a Dios y te arrepientes, él te va a perdonar, te va a recibir, te va a hacer miembro de su familia. Y te va a llevar al cielo con él. No tardes, no te detengas. Si sientes que Dios te está moviendo a que lo hagas, a que te arrepientas, hazlo. Dios te va a recibir. En segundo lugar, aquellos que ya conocen del Señor, quisiera refrendar esa gran verdad. En 1 de Juan capítulo, bueno, en la primera carta de Juan, no recuerdo bien el capítulo, pero dice que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al hermano.
Y aborrecemos al hermano.
Entonces, es bien importante que el amor a Dios también sea manifestado hacia los que te rodean. Es bien importante, porque si no, puede que sea un amor que no lo
De
está
palabras.
de palabras y que no lo estás viviendo una vez más al nivel que Jesús se lo pidió a Pedro. Por eso yo digo que Pedro se parece mucho a nosotros. O nosotros nos parecemos a
Sí,
él porque él
pues
vive.
la naturaleza humana no ha cambiado.
Ocupamos que el Señor nos recuerde, me haga pa, me a, amas, me agapeas, me amas a ese nivel.
Así que te dejamos esta pregunta. ¿Amas al Señor con todo tu corazón? Porque Dios no pide otra cosa más que todo. No es una parte, no es una parte de mi tiempo, no es una parte de lo que hago. Dios te quiere a ti.
Amén.
Tú eres el objeto de su amor. Y en Cristo podemos ser amados. No importa tu situación, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú vienes a Cristo, hay perdón. Pero también tenemos que crecer en este amor. Con esta ilustración termino. Hay un autor que dice que él desde pequeño servía a Dios en alabanza, después muy rápidamente como maestro de jóvenes, después diaconado a la edad muy, muy joven, después copastor. Y después pasaron situaciones en su iglesia y él quedó como resentido con Dios. No, Señor, mira, yo te serví aquí desde joven, hice esto, tantas cosas hice por ti y mira cómo me pagan ahí en la iglesia. Ya me voy. Dice que él se alejó, se fue de la iglesia, se fue del amor de Dios, pero que Dios le hizo sentir que Dios no lo amaba a él por las cosas que hacía, sino porque él era su hijo. Y dentro de su libro dice, aunque no me sirvas, aunque ya no decidas servirme, yo te seguiré amando. Y es lo que estamos hablando, de un amor incondicional, un amor que nos jala hacia Él, porque fuera de Él no vamos a encontrar este amor. Ni todo lo que podamos comprar en estos días que va a crecer la mercadotecnia, nada puede llenar el amor de Dios. Entonces te invitamos a que tú te acerques a Dios, recibas este amor y que si tú ya eres creyente, crezcas en este amor. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestro hermano Guillermo Quilantá por este tiempo, por la exposición, la conversación de la palabra de Dios. Y le vamos a pedir unas palabras finales y si nos despiden palabras de oración.
Claro que sí. Oremos, hermanos. Padre Celestial, a veces, Señor, no vivimos a ese nivel de ese amor comprometido contigo. Tú eres el modelo, Señor, hacia donde debemos de crecer. Tú nos amaste incondicionalmente. Dice Romanos 5:8 que nos mostraste tu amor aun cuando éramos malos para contigo, desobedientes, rebeldes. Pero aun así, Señor, tú derramaste tu vida, tu sangre en aquel calvario para darnos perdón. Ayúdanos, Padre Celestial, a corresponderte como lo mereces. En el libro del Apocalipsis hay una iglesia, Señor, llamada Éfeso, a la que tú le recordaste el tema que hoy hemos tratado. Le dijiste palabras más o menos así: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso significa, Señor, que tú te deleitas cuando te amamos, que tú te deleitas cuando te obedecemos, que tú te deleitas, Señor, cuando tus hijos buscan verdaderamente agradarte de corazón. Permite que las iglesias de hoy en la actualidad se reaviven, Señor, en ese amor por ti. Que se reavive, Señor, cada familia, cada hogar, cada hijo tuyo en lo individual. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.